Bienvenidos. Iniciamos un nuevo capítulo que titulamos La acción humana. Es decir, nos preguntamos por qué puede hacer el hombre. En este sentido, vamos a intentar responder desde tres ámbitos. La esfera de la acción técnica, de la creación artística y de la acción moral. La primera parte, la acción técnica, lo desarrolla la filosofía de la técnica y se centra en la reflexión sobre el ser humano en su capacidad para producir técnica y tecnología y las consecuencias que ello tiene en la evolución y el cambio social. En segundo momento, la creación artística reflexiona sobre todo sobre la estética. Y nos ocuparemos aquí del arte, tanto como creación humana como experiencia. ¿Cuál es la función del arte? ¿Qué sentido tiene obra de arte? ¿Qué es la belleza? Y en un tercer momento, la acción moral, tanto desde la perspectiva práctica como desde la reflexión teórica. Filosofía de la técnica. Intentaremos trabajar tres conceptos: ciencia, tecnología y sociedad. Bien, existe una concepción de la ciencia que la identifica con el conocimiento objetivo y descriptivo y que plantea una relación unidireccional y temporal entre ciencia, tecnología y sociedad. Esta concepción se denomina analítica porque interpreta a la ciencia, la tecnología y la sociedad como tres esferas separadas, casi aisladas, con protagonistas y objetivos diferentes. Bien, en este sentido, la ciencia intenta averiguar el porqué de las cosas, la técnica el cómo se hacen las cosas y la tecnología el cómo y por qué hay que hacerlo así. Si habláramos de la relación que hay, la ciencia sería el medio por el cual observamos, experimentamos, entendemos los principios y causas de lo que ocurre. La tecnología utiliza ese conocimiento científico para dar lugar a aplicaciones prácticas, creando nuevas técnicas. Y la técnica sería el conjunto de procedimientos y recursos que sirven a un fin práctico. La ciencia, sus aplicaciones prácticas en tecnología y la sociedad interactúan entre sí, condicionadas mutuamente su desarrollo. Por otra parte, es innegable el efecto de los cambios tecnológicos sobre los cambios sociales, pero su papel se ha exagerado desde perspectivas claramente ideológicas. La gran difusión que en nuestro tiempo tienen las tecnologías de la información y la comunicación han comportado una serie de tópicos: el carácter vertiginoso de los cambios, que suponen una revolución social y tecnológica sin precedentes, que el desarrollo tecnológico es imparable y que no se puede cambiar su dirección, lo que puede llevar a un cierto manera de entender un fatalismo tecnológico, que no se puede perder el tren de la tecnología. Bien, estas ideas no siempre son del todo ciertas o en algunos momentos pueden ser exageradas. La idea es que, bueno, o la idea que nos han querido transmitir es que estas ideas no se pueden cambiar, lo cual no está del todo claro que no pueda ser así. Por esto, es decir, esto no es así. Existe la posibilidad efectiva de intervenir sobre el desarrollo tecnológico desde ámbitos ajenos, en principio, al mundo de los ingenieros, del científico, del empresario. Hay ejemplos como grupos de usuarios, organizaciones sociales de diverso tipo, sindicatos, grupos de afectados o movimientos políticos o ecológicos que han conseguido introducir cambios significativos en el diseño final de las tecnologías que habían sido a veces tildadas de irrelevantes. Tenemos que hablar aquí de la Escuela de Frankfurt, la teoría crítica. Conocemos con este nombre a un grupo de filósofos que en la década de los años 20 se reunía en torno al Instituto de Investigación Social dependiente de la Universidad de Frankfurt. Horkheimer, Adorno, Marcuse, Habermas desarrollaron lo que se puede una distinción entre teoría crítica y teoría tradicional. Mediante el concepto de teoría tradicional, la Escuela de Frankfurt menciona a aquel tipo de filosofía cuyo objetivo principal es el conocimiento desinteresado de la realidad. Frente a esa forma de entender la filosofía, ellos proponen la teoría crítica, en la que la filosofía se concibe como un tipo de conocimiento que intenta integrar tanto la dimensión teórica como la dimensión práctica del saber filosófico. la interpretación de la realidad solo tiene un sentido, según ellos, en la medida en que sirve para dirigir dicha realidad hacia una sociedad más libre, más justa o más racional. Uno de los problemas fundamentales que aborda la teoría crítica de la sociedad es lo que podemos llamar paradojas del progreso técnico-científico. Es decir, que frente al optimismo ilustrado, que consideraba que el progreso científico-técnico iba acompañado de un progreso moral, social y político, de una sociedad más justa y más libre, la teoría crítica denuncia que, al contrario, ese progreso técnico, más que servir como instrumento de liberación, se ha convertido en un mecanismo ideológico de alienación. En la sociedad actual se da la paradoja de que la técnica ha posibilitado los medios técnicos suficientes para que una persona pueda vivir sin ser esclava de las máquinas. Sin embargo, el ser humano aparece más que nunca alienado y esclavizado a las distintas fuerzas de la sociedad capitalista. En el análisis de la sociedad que hicieron estos filósofos, encontraron un tipo de racionalidad que subyace en la sociedad capitalista y que es el culpable de la irracionalidad y de la opresión que dicha sociedad ejerce sobre sus miembros. A ese tipo de racionalidad se denomina racionalismo instrumental. Para comprender teóricamente este concepto de racionalidad que lleva implícito la sociedad capitalista, Horkheimer acudió a una distinción: razón objetiva y razón subjetiva. Se denomina razón subjetiva a un tipo de razón que va desde los medios a los fines. En ella se trata de utilizar los medios adecuados para conseguir ciertos fines propuestos y no sometidos a discusión racional. Lo único que preocupa es resolver problemas técnicos a espaldas de sus consecuencias. Esto es lo que se denomina razón instrumental. La razón objetiva, frente a lo anterior, está dirigida a la consecución de fines sometidos a un enjuiciamiento práctico moral. De esta forma, su acción se encamina a la consecución de los grandes ideales humanos de justicia y libertad, y queda así la razón al servicio de la humanidad, y no está como esclava de la razón. Esto es lo que se denomina una razón crítica. Marcuse, en su obra El hombre unidimensional, expone el efecto de la razón instrumental sobre el ser humano. Donde prima la técnica por encima de cualquier otro valor, esto conduce a un hombre unidimensional, cuyo interés no es ser algo, sino tener cosas. Al final se convierte en un sujeto completamente amoral. Toda actividad humana, la investigación científica, la creación de nuevas tecnologías, está sujeta a limitaciones éticas. Hay una corriente de opinión muy extendida que considera que el derecho y la ética se habrían de anteponer al ritmo frenético que marcan los mercados, que imponen las grandes industrias, etc. El desarrollo actual de la técnica plantea un conjunto de problemas a la sociedad que podemos resumir en tres. El primero sería de los intereses implicados en cada investigación. Es decir, las investigaciones concretas se realizan por intereses particulares muy determinados. Políticas, por intereses políticos, empresarios, que son los que pagan las investigaciones. Descubrir estos intereses por los cuales se actúa de una manera determinada es esencial para comprender el sentido de las tecnologías y las metas que tienen en la sociedad. La segunda implicación sería lo que se denomina el principio de responsabilidad. Las consecuencias de las tecnologías afectan ya a toda la humanidad. Por ejemplo, el impacto medioambiental, las investigaciones sobre el genoma humano, la ingeniería genética, el armamento. Algunos autores como Apple, Jan Jonas, consideran denuncian la falsa idea de progreso sobre la que se está construyendo nuestra civilización, porque se ha creído que el progreso consiste en explotar los recursos de la Tierra para satisfacer nuestros deseos de bienestar, y la estamos destruyendo. Por eso hemos de cambiar nuestra idea de progreso en el sentido de que hemos de asumir responsablemente las consecuencias de la ciencia y la técnica y dejar a las generaciones futuras el mundo como mínimo no peor de lo que lo hemos encontrado. Y la tercera implicación sería el sujeto de las decisiones. Es decir, el problema más grave con el que nos encontramos, dado que las consecuencias afectan ya a toda la humanidad, es quién ha de decidir cuáles son los objetos a investigar o con qué objetivos y dónde comienzan los límites de la investigación. Esto sería, modo un poco sintético, lo que se denomina filosofía de la técnica. No vamos a abundar más en ello porque ya hemos hablado sobre esto cuando hemos hablado de ciencia en capítulos anteriores.